Por nuestro ciclo de compañeros de fórmula, de candidatos a vicepresidente, pasa hoy la candidata del Partido de los Trabajadores, Andrea Revuelta. Andrea, bienvenida a la Hora de Cierre.
Bueno, muchas gracias por la invitación, buenas noches a la audiencia también. Y bueno, nosotros sí somos uno de los partidos que se presenta en esta campaña electoral en octubre. Hemos logrado sortear todos los obstáculos de trámites y que para nosotros implica, ¿no?, pasar por las elecciones internas y escollos que nos implican mucho gasto y mucha movilización de gente para poder estar en esta alternativa. Para nosotros lo importante en las campañas electorales es poder presentar un programa obrero y un método de trabajo que nosotros tenemos como organización. Nosotros somos una organización que tiene más de 30 años en el país, uh-huh, y que además nos postulamos y nos presentamos como con la propuesta de construir una herramienta que sea de los trabajadores, una herramienta política que supere los marcos de los sindicales o de los movimientos, y que se constituya en una propuesta política de los trabajadores. Uh-huh. Sabemos que remamos contra la corriente, sabemos que eso es muy difícil, pero nosotros tenemos una amplia trayectoria en ese sentido, y lo que le ofrecemos a los trabajadores es un espacio donde organizarse para emprender y llevar adelante las luchas actuales y las que vendrán. Uh-huh. Para nosotros las elecciones es una instancia donde podemos amplificar nuestra propuesta, llegar a nivel nacional a todo el país y discutir estos temas que para nosotros son la agenda de los trabajadores.
Ajá. No una instancia electoral donde tengan objetivos de acceso a cargos.
Bueno, obviamente que aspirar a la representación parlamentaria siempre es una tribuna más donde poder justamente amplificar nuestros planteos.
Está claro.
Entendemos que en esta situación actual, en este momento, para nosotros va a ser muy difícil acceder por la cantidad de votos que se requiere a esa instancia.
Por la situación política de atomización de partidos menores también.
No solo eso, sino que hay una gran fragmentación política en todo el espectro.
Sí,
¿no? La ley de lemas es lo que ha permitido que los partidos no hayan estallado en mil pedazos, partidos tradicionales todos.
Es cierto.
En realidad hay una gran fragmentación.
Lo dijo Oscar Andrade, ¿no? Habló de desfragmentar en el sentido de volver a unir lo que ya está fragmentado dentro del Frente Amplio, que realmente quedó muy fragmentado, y que tiene que ver también con ese espacio que queda o no a la izquierda del Frente, ¿no? Donde hay partidos que allí se ubican como Unidad Popular, pero que tienen una diferencia con ustedes, y es que ellos vienen del Frente Amplio.
Exacto, en realidad ellos
ustedes no.
Se postulan como el Frente Amplio 71, una vuelta a otro frente. Nosotros nos planteamos con la necesidad de la construcción de un partido de la clase obrera y un partido de los trabajadores.
Ajá.
Que dé la lucha por un gobierno de trabajadores.
Más clásico, digamos.
Que
lo que fue la construcción frente amplista
De alguna manera
de alianza de izquierdas, digamos, ¿no?
Claro, la alianza de izquierda implicó que la clase obrera subordinara sus reivindicaciones principales a un frente con sectores de la burguesía. Sigue siendo así, ¿no? En los hechos, si bien en el Frente Amplio la mayoría de los trabajadores vota el Frente Amplio representa intereses del capital y del capital financiero internacional especialmente. Uh-huh. Se postula para gestionar el Estado capitalista. Y de hecho lo viene haciendo, con diferencias y con lo que podría ser cualquiera de los otros partidos tradicionales, pero en realidad se postula para gestionar este Estado capitalista. Uh-huh. No se postula una revolución social, no se postula la transformación de la sociedad y una construcción de una sociedad sobre nuevas bases y el socialismo. Han renunciado a todos estos planteos. Nosotros sostenemos que esos son los planteos correctos que tienen una perspectiva de futuro. Uh-huh. El Partido de los Trabajadores, previo al periodo democrático, digamos, era una organización clandestina que luego se constituye y fundamentalmente se conforma denunciando lo que fue el Pacto del Club Naval, donde hubo un acuerdo de salida de la dictadura, donde, bueno, hoy tenemos las consecuencias, ¿no? Porque esta impunidad que vivimos hoy, que sigan apareciendo restos y que no se pueda cerrar, como dicen ellos, este capítulo, es porque en realidad hay acuerdos y compromisos que se establecieron de continuidad de mandos militares y de continuidad económica, ¿no? De los planes económicos que estableció los organismos de crédito internacional. Uh-huh. Y en ese sentido, cualquiera de las opciones de los partidos que van a disputar en realidad la presidencia se mantienen dentro de ese marco, ¿no?
Ajá. Y ahí la crítica se empieza a aparecer a las razones por las cuales aquellos que se separaron del Frente Amplio se fueron, ¿no? Entonces uno dice, ¿y por qué no votar juntos? ¿Por qué hoy aquellos que dicen, no, la izquierda no está en el gobierno, no unen votos y con ello tienen expectativas más posibles de llegar al Parlamento, de tener una bancada de repente más importante?
Bueno, en los hechos, por lo menos en el periodo, en la propuesta de las elecciones pasadas, nosotros hicimos un intento de acercamiento con Unidad Popular que no nos plasmó porque en realidad ellos tenían otros tiempos y no consideraron que fuera importante incluir al Partido de los Trabajadores en esta instancia. Si bien hubo algún planteo, en los hechos nunca se concretó porque evidentemente tienen diferencias que los separan de integrarnos a nosotros. Sin embargo, o sea, la reciente incorporación de Kretschmer, que fue ministro del Frente Amplio, sí, no le generó ningún conflicto. Sí, no hubo aceptación de integrar un partido como el nuestro, que es un partido, ya te digo, es un partido de acción, es un partido que construye cotidianamente una herramienta que interviene en las luchas del movimiento obrero. Somos, ajá, yo soy militante sindical, eventualmente en algún momento fui dirigente de algún sindicato menor, sí, o no, pero nosotros tenemos una actividad cotidiana organizando a los trabajadores, participando de las luchas por las reivindicaciones de los trabajadores siempre. Ajá. Y lo que ofrecemos como partido es eso, una instancia donde organizarnos para defender un programa que contenga medidas que tienen que ver con la defensa de los trabajadores, que contenga medidas como la prohibición del despido, como medidas como el salario mínimo igual a la canasta familiar, que plantea reivindicaciones que son genuinamente obreras y no subordinadas a las necesidades de inversores. Ajá. Y de obtener lucro. Se hoy tiene. Tenemos, cualquiera de los partidos acuerdan, en realidad vamos a un gobierno de acuerdo nacional, ¿no? Sea cual sea el sector que llegue a la presidencia, necesariamente va a gobernar en base a acuerdos, y en los hechos todos los partidos mayoritarios acuerdan la reforma de la seguridad social, que en realidad es una reforma que afecta a los trabajadores, porque, uh-huh, en los hechos el BPS está desfinanciado, pero por una rebaja de los aportes patronales, sistemáticamente a lo largo de los últimos años, han desfinanciado el BPS, han generado la creación de la SAFAP un desfinanciamiento mayor, y ahora vienen por más. Vienen a ajustar a los trabajadores en el sentido de aumentar la edad de retiro y aumentar la cantidad y aumentar los aportes. Eso de alguna manera es una rebaja diferida del salario también. Es decir, todos los ajustes que se plantean vienen siempre por el lado de ajustar contra los trabajadores. Uh-huh. Y en ese sentido hay un acuerdo. Hay un acuerdo en establecer una reforma educativa, sí, a la medida de lo que plantea EDUI 21. Yo como militante sindical de un sindicato docente, nosotros estamos absolutamente en contra de los planteos que hace EDUI 21. Desde el punto de vista pedagógico, las medidas que plantea, pero también lo que implica desde el punto de vista económico, el someter la educación a las necesidades de turno del sector que venga a invertir, uh-huh, de acuerdo a desde y la de misma, la privatización, ¿no? De eso, todos los aspectos de privatización de la educación, que no es necesariamente o directamente tener un colegio privado, sino que, de hecho, la tercerización y la avanzado en la educación. Todos los servicios de mantenimiento, todos los servicios de obra, todos los servicios que no son directamente la enseñanza, están siendo tercerizados y privatizados también. Uh-huh. Dándole más ganancias a sectores privados con menos salarios para los trabajadores que lo desempeñan. Eso es una política general que han venido aplicando en todas las áreas. Uh-huh. Y hoy tenemos la educación también. Es decir, en ese sentido va a haber una. Es decir, hay planteos de acuerdo en todos los partidos que se postulan. Sí, sí. Y nosotros decimos que, bueno, pasó el periodo, pasó octubre, pasó noviembre, vamos a tener que ir a enfrentar estas medidas que se van a plantear. Y nosotros vamos a estar en la calle codo a codo con los trabajadores, como siempre. Esto es una instancia más. Las elecciones es un espacio
para
más.
Para ustedes de lucha.
De lucha.
Contra eso que se va a imponer, digamos, y ustedes entienden.
Que se viene imponiendo sistemáticamente, ¿no? Claro. Es todo un proceso que no es directo ni lineal, no es que de golpe de un día para el otro se avance en todos los planteos que vienen haciendo, pero sí van a ir a una ofensiva mayor, uh-huh, por la propia crisis económica internacional. La crisis capitalista golpea,
bueno, eso parte
a nivel
de eso,
internacional, y evidentemente no va a afectar también las condiciones que podemos tener en este momento circunstancial hoy, ajá, en Uruguay.
Por eso mismo, esto parte de una concepción de la sociedad como, exacto, funciona, del mundo como funciona, que difiere de lo que hoy es la percepción dominante, aún entre aquellos que se definen de izquierda, ¿no? Ustedes quedan en un rincón en esa definición y sin embargo dicen, no, lo que pasa es que todo el resto de aquel que hoy entiende que es de izquierda no lo es, ya se sumó a ese sistema, a ese mercado.
Se ha renunciado a transformar la realidad de alguna forma. Ya cuando se explicitó, digamos, si bien fue todo un proceso de muchos años, Mujica lo explicita cuando su campaña electoral, el periodo pasado, cuando él dice que, bueno, que él era de los que quería cambiar el mundo y ahora se conformaba con arreglar su vereda. Y un poco ese es el discurso general, ¿no? No se puede transformar el mundo, el capitalismo es invencible, hay que buscar la mejor manera de que se pueda desarrollar perjudicando lo menos posible. Y bueno, me conformo con esto. Y en realidad nosotros decimos que eso es inviable, que esta situación es muy circunstancial y que no hay salida real y de fondo si no hay una transformación social. Y las elecciones no lo van a resolver, no van a resolver este problema. Se están discutiendo cuestiones que tienen que ver con cómo gestionar este régimen social que condena la miseria, que está en un proceso de descomposición brutal, con la descomposición de las relaciones humanas, con producto también de esta descomposición económica generalizada. Y nosotros decimos que tenemos que ir a una lucha de fondo que cambie sustancialmente las condiciones y las relaciones dentro de la sociedad.
Ahora, Andrea, ¿por qué en un país donde la organización sindical ha tenido un peso importante en los últimos años, los trabajadores se han movilizado, han ganado derechos, se han sindicalizado, algunos incluso desde la oposición acusan a que hay cierta connivencia entre la dirigencia principal del PIT-CNT y el partido de gobierno? ¿Por qué los trabajadores no reaccionan en masa y dicen, bueno, no, sí, nos vamos con el Partido de los Trabajadores, que es el que realmente va a representar a la clase obrera, y no el partido que hoy está en el gobierno u otras alternativas? ¿Por qué, si realmente ustedes representan sus intereses, los trabajadores no lo ven de esa manera, por lo menos políticamente?
Bueno, es decir, es un proceso, por eso es un proceso que va dando que va dando sus pasos, que no es lineal, no es que directamente uno se da cuenta y masivamente se pasa al campo del Partido de los Trabajadores. Pero nosotros defendemos esta posición que está estructurada porque les damos, es decir, y nos damos a nosotros mismos esa herramienta que está en construcción y que invitamos a los trabajadores a seguir construyendo. Ajá. Del plano político, uno puede decir, bueno, están los sindicatos, para eso están los sindicatos.
Y la central sindical,
pero
además,
los sindicatos defienden los intereses de los trabajadores, sí, está bien, pero defienden los intereses de los trabajadores en el plano limitado de lo cotidiano, de su lucha cotidiana, salarial, de condiciones de trabajo. Hay una lucha más profunda, que es la lucha política por recuperar el Estado en manos de los trabajadores, que ahí necesitas una herramienta de política más de
pero
fondo que no es lo sindical.
Reivindica un rol político, ¿no?, en la sociedad, más allá de lo que es el reclamo puntual sobre los derechos de los trabajadores.
Sin duda, pero no plantea un gobierno de los trabajadores, por ejemplo. Ajá. Sino que plantea un acuerdo, y de hecho hay un sector mayoritario no, pero un sector del PIT-CNT hoy está planteando la posibilidad de gobierno de acuerdos con el próximo gobierno, incluso si este gobierno no es el del Frente Amplio.
Sí.
No es una posición general en todo el PIT-CNT, pero hay un sector que viene manifestando este grado de acuerdos, y a nosotros nos parece que es imposible acordar la reforma jubilatoria que está planteada, acordar una política de empleos de empleos como la que plantea el sector de Richard Reid concretamente, porque nosotros entendemos que lo que va a defender son los puestos de trabajo y el salario, y si tienen que perder los capitalistas, tienen que perder los capitalistas. Porque sistemáticamente hemos venido perdiendo los trabajadores, que son los que producen realmente la riqueza.
Y si los capitalistas dicen, nos vamos, no perdemos, ni jugamos el partido.
Y no se van a ir porque los recursos laterales los tienen acá y los tienen que tener de algún lugar. Ajá. De hecho, el capital es un régimen mundial. Nosotros hoy casi no tenemos
producción
fabril. Por eso, claro,
es un régimen mundial. Esa es como la renuncia de Mujica. Mujica dice, bueno, yo con esto no, con el mundo no puedo. Y cuando fui presidente, lo que tenía que hacer era que los uruguayos tuvieran lo más posible para comer. Y después, hay otra discusión, hay una utopía, puede haber un camino, pero la política en la práctica se transforma en otra cosa.
Bueno, sí, en la práctica se transforma, por eso, en la lucha de clases.
Ajá.
Que hoy se quiere como desterrar de las discusiones cotidianas, como que ya no existe y está superada. No está superada. Sí. La lucha de clases cotidianamente, en última instancia, siempre se expresa porque cuando una empresa cierra, ajá, los capitalistas no pierden. Los que se quedan sin trabajo son los trabajadores, que se quedan sin medios de vida y sin salida.
Ahora, ustedes
o
son
una estatización, como pasó con Petrobras, ¿no?
Ustedes son el candidato a presidente, es bancario.
Es bancario,
vos
yo soy
cripta. ¿Con quién es su lucha de clases? ¿Con quién luchan ustedes? ¿Como trabajadores?
Y bueno, pero yo trabajo con los hijos de los trabajadores. Sí. ¿A qué vos te referís trabajadores solamente al trabajador que
su
produce
patrón?
En términos fabriles.
¿Quién es su patrón con el que tienen que pelear?
Mi patrón directo es el Estado capitalista,
el Estado.
Sin duda.
Ajá.
Y yo trabajo con estudiantes cuyos padres son trabajadores. De hecho, mis hijos son trabajadores, mi esposo lo fue, obrero de la construcción, y yo antes de ser docente también fui obrera gráfica. Y trabajé en FUESIS y fui militante de FUESIS y siempre milité y siempre fui afiliada a los sindicatos como trabajadora que producía, fui textil también.
Sí.
Hoy no estoy en un sector productivo activo que produzca mercancías.
Ahora, ¿vos cuando,
y me niego a que la educación sea una mercancía?
¿Cuándo considerás que alguien está del lado del trabajador? Porque alguien puede no ser un empleado, y tener un almacén y trabajar todo el día. 18
horas. Los pequeños, pero es decir, el pequeño comerciante.
Es un trabajador.
Y depende de ese salario del trabajador. Si los trabajadores están desocupados, no tienen salario, ese comerciante tampoco va a poder sobrevivir.
Y Alejo, ese pequeño comerciante también de repente lo tenés en
el liceo. Y lo tengo como estudiante en el liceo. Yo trabajo en un liceo público,
y ahí
trabajo
como,
en una UTU, donde
y ahí se
trabaja
la UTU de la construcción. Clase. Porque ahí es donde uno empieza a decir, bueno, pero entonces la lucha de clases en Uruguay no tiene demasiado sentido, porque el 80% de las empresas son pequeñas y medianas.
Bueno, no, pero como clase social estamos hablando. No es un derecho individual de un trabajador en particular, de tuyo o mío, sino como clase social, la clase social que produce la riqueza. Y si vamos a la división de las clases sociales, vamos a una lucha que es mundial. Hoy el capital produce en la India, produce en Asia, produce en lugares donde puede obtener un lucro mucho mayor sobre la base de una superexplotación muy grande. Uh-huh. Y la única manera que ellos vienen a invertir a Uruguay a producir también sobre la base de rebajar los salarios, establecer contratos como establece UPM, un contrato diferencial que limita el derecho de huelga, que establece condiciones particulares para la contratación de sus trabajadores, es decir, está liquidando las conquistas que hoy tenemos los trabajadores para habilitar un nuevo tipo de empleo. De hecho, se ha avanzado sobre la pérdida de condiciones laborales. Me decías en la enseñanza somos trabajadores del Estado, sí, pero tenemos trabajadores muy precarios en nuestros lugares de trabajo, incluso docentes en condiciones muy precarias. Te contratan a término por horas, no tenés despido, no tenés salario vacacional, no tenés nada. Y los trabajadores de servicio, los trabajadores de mantenimiento, a veces son tercerizadas, son empresas contratadas por los consejos, donde esos trabajadores tienen un salario mucho menor, en condiciones mucho más precarias de empleo, y donde esa empresa se cambia y viene otra, ese trabajador se quedó sin trabajo. Ese tipo de proceso de precarización. Así está contratando el Estado. Hay un aumento de empleados públicos. Sí, yo soy efectiva hoy docente porque concursé y trabajo hace más de 20 años. Hace 20 años mi contratación era muy precaria. Ajá. Tomaba suplencias y se terminaba la suplencia, me iba a mi casa y después esperaba agarrar otra suplencia. Mientras tanto no tenías cómo organizarte.
Pero pensar que el limpiador o la limpiadora de una escuela no es un trabajador público porque en realidad trabaja
para una empresa privada. Pero la empresa está contratada por el Estado, la empresa cobra mucho más caro por ese trabajador que la contratación directa de ese trabajador.
Y está limpiando la escuela.
Menos. Y está limpiando la escuela, o está cocinando en una escuela, o el mantenimiento, ¿no? Se contratan empresas que van y hacen el mantenimiento mínimo que haya que hacer. Nosotros decimos que es posible una política de pleno empleo. Es posible una política de obras públicas donde vos vayas a la construcción de viviendas, no como los planes de vivienda actuales, que son viviendas viviendas sociales, a las que yo como docente con 50 horas semanales no puedo acceder.
Sí.
O sea, tenés que tener un ingreso que excede, o si puedo acceder a un monoambiente tal vez, de ese tipo de viviendas supuestamente sociales. Entonces no estamos hablando de un plan de vivienda social, eso se está beneficiando a las empresas de la construcción, no está beneficiando a los verdaderos necesitados de vivienda, a los trabajadores mismos.
Sí.
Y a la vez con contratación de mano de obra que permita esa construcción, ¿no?
Muchas veces
son propuestas de empleo genuino, propuestas de planes de obra pública, propuestas de planes de vivienda. No está en las discusiones, en las propuestas de los partidos actuales.
Uh-huh. Andrea, en lo que es la crítica que ustedes hacen al oficialismo, al Frente Amplio, muchas veces queda perdida, quedan en la misma bolsa, pero no se les pregunta por cómo ven a la oposición. Eventualmente, o según muestran algunas encuestas, con chances de ser gobierno a partir del primero de marzo. ¿Cómo ves vos a la oposición? ¿Cómo ves vos esa posibilidad? ¿Qué haces en una segunda vuelta circunstancialmente? Pero sobre todo pensando en lo que viene. ¿Cómo ves a la oposición en Uruguay? ¿Qué pensás que puede pasar en un gobierno de la oposición? Estaba hablando con Sartori y yo, por ejemplo, de Nueva York.
Bueno,
en
un gobierno de la oposición evidentemente va a ser, como decíamos al principio, un gobierno bastante fragmentado porque va a tener que ir a alianzas muy fuertes con distintos sectores. Pongamos la opción de que pueda llegar a un gobierno de la calle, por ejemplo. Uh-huh. La calle tiene un porcentaje dentro del Partido Nacional. Va a tener que ir a una alianza con el Partido Colorado, incluso con la derecha de Manini, y con sectores del Frente Amplio también. Va a ser bastante difícil la gobernabilidad en esas condiciones. Y para los trabajadores va a ser difícil enfrentar esa situación también, porque van a ir, obviamente, un recorte en todo lo que son las condiciones de trabajo y los derechos conquistados por los trabajadores.
Porque en realidad no se trata de un gobierno conflictivo, entonces.
Sin dudas, conflictos, sin duda que sí. Siempre va a decir, la lucha de clases está presente, se va a agudizar mucho más y vamos a un gobierno en conflicto, no vamos a un gobierno de paz social y de acuerdos. Ajá. Porque si tengo que recortarle derechos y tengo que recortarle salario, recortarle beneficios a un sector tan grande de la población, evidentemente vamos a ir a un conflicto y a un enfrentamiento.
Uh-huh. Me quedaba la curiosidad esta ya de preguntarte, iba a empezar por ahí, al final lo dejé para la última pregunta. ¿Qué te dicen tus alumnos en el liceo de tener una scripta candidata a vicepresidente?
Bueno, muchos no lo saben, porque yo no lo hago demasiado público.
Bueno, pero algunos lo
saben. Sí,
sabrán,
lo saben,
¿no?
Porque me escuchan.
Sí.
Y bueno, yo tengo un vínculo con ellos y me dan para adelante y si tengo buena relación o les planteo eso, ¿no? Que ellos se tienen que organizar también, discutir sus temas. Digo, tener un rol activo como ciudadanos implica no evitar la política, sino que todos somos ciudadanos y todos somos seres políticos. Uh-huh. Y discutir todas aquellas cosas que intervienen y que deciden nuestra vida, en realidad. Porque yo puedo decir, sí, a mí no me interesa la política, yo me dedico a lo mío, pero son los políticos los que van a resolver cómo vas a llevar adelante tu vida, si vas a tener un trabajo que te permita mantenerte o no, y si vas a terminar o viviendo en la calle o yéndote del país. Hay decisiones que se toman en un plano que no es el tuyo particular, donde tenés que estar informado, tenés que saber y tenés que intervenir y tener un rol activo, ¿no? Participar de esas instancias. Uh-huh. Y en ese sentido, con mis alumnos, permanentemente, ¿no? Yo tengo alumnos de primer ciclo y tengo alumnos sordos también, porque trabajo en un liceo de sordos.
Mira.
Pero los alumnos de cuarto, sobre todo, que son los que más organizan, siempre trato de darles esas instancias de que ellos discutan las cosas, vean cuáles son los planteos y bueno, los lleven adelante, ¿no? Sí. Y defiendan las cosas con que ellos entienden que son justas.
Aún en,
y que quieran transformar el mundo, me parece que es fantástico, porque si la juventud no se plantea transformar la realidad que ve mal y ya se somete a eso, en realidad los ves bastante desmoralizados y desencantados y tienen toda la vida por delante y tienen todo el mundo por conquistar.
¿Podrá o no, el que te está escuchando, podré yo o no estar de acuerdo con lo que vos pensás políticamente? Pero ese mensaje creo que es indiscutible. Aun cuando tus ideas parecen o parezcan que nadie las escucha,
exacto,
bueno, seguir peleando por ella.
Seguir peleando y bueno, y tratando de explicar y de convencer. Y siempre con ese optimismo, ¿no? De que es posible transformar la realidad, es posible, ajá, transformar el mundo. Tenemos que ponernos a trabajar en eso y bueno, en eso estamos en el Partido de los Trabajadores, más allá de todas las dificultades que no son menores que se nos presentan. Esta es una instancia también que nos permite, bueno, discutir todas estas cosas en un amplio espectro de población, ¿no?
Andrea, muchísimas gracias por visitarnos.
Muchas gracias.
Te devolvemos a tus alumnos.
Bueno.
Andrea Revuelta, la candidata a vicepresidente del Partido de